A menudo les hablamos en este programa de los problemas que tienen que ver con el riñón y en concreto personas que han de someterse a procesos de hemodiálisis, incluso a trasplantes de riñón. Y que, bueno, afortunadamente, pues es uno de los territorios donde mucho se ha avanzado en los últimos tiempos. Hoy les queremos contar la experiencia que fruto precisamente de este tiempo y de estos tratamientos, surgen y que llegan a resultados muy, muy afortunados, sobre todo para cómo tratar y abordar un problema de riñón cuando se presenta. Se ha desarrollado hace unos días en Granada una jornada sobre retos en el abordaje de la enfermedad renal crónica. Ha sido organizada por la Escuela Andaluza de Salud Pública y, bueno, tiene mucho que ver con esto nuestro próximo invitado, que es nosotros, que el doctor Antonio Osuna. Doctor Osuna, muy buenos días.
Buenos días.
Es jefe de nefrología del Hospital Universitario de Granada y queremos preguntarle un poco por todo esto, ¿no? Porque cuando aparece un problema en el riñón, doctor, entonces estamos hablando de que han llegado ustedes a la conclusión de que hay procesos que son más beneficiosos que otros.
Sí, efectivamente. Bueno, cuando la insuficiencia renal, que es un fallo de los riñones, llega a una situación terminal, es decir, no es suficiente La función de esos riñones para mantener la vida, pues hay una serie de técnicas o de tratamientos que sustituyen esa función renal. Y evidentemente la primera, y es lo que cada vez se habla más y que intentamos hacer, es el trasplante renal, ¿no? Sí. Trasplante renal que consiste en una persona que dona los riñones, ya sea de cadáver o en vida, se puede donar también, se puede dar un riñón. Entonces, pues, se le aplica al paciente y eso es la que ahora mismo está dando mejor calidad de vida y mejor supervivencia del injerto, es decir, de la función renal. Las otras técnicas, que son técnicas de diálisis, pues hay dos técnicas. Una que es la diálisis peritoneal y otra que es la hemodiálisis. Bien, pues dentro de las dos, de estas dos técnicas, se ha visto que la diálisis peritoneal pues también es la que quizás dentro de las dos da mejor supervivencia y mucha mayor calidad de vida, porque es una técnica que se desarrolla en el domicilio del paciente. Uh-huh. Es decir, no tiene que acudir a un centro hospitalario como ocurre con la hemodiálisis, que un día sí y otro no, pues tiene que ir a un centro hospitalario a realizárselo o a un centro concertado de la diálisis.
Bien, la diálisis peritoneal es un proceso menos conocido quizás, ¿no?, que el de la hemodiálisis.
Sí, es un proceso que se aplica menos y, de hecho, solamente de los pacientes que están en diálisis, un 14% tienen esta técnica. Uh-huh. Es decir, es una técnica que, y además se ha visto también, no solo da más supervivencia, sino que se ha visto que las personas que comienzan con diálisis peritoneal, después, a lo largo del tiempo, si es necesario, pueden pasar a hemodiálisis. Uh-huh. Y se ha visto que la supervivencia de estas personas que han estado en esta técnica primero y después pasan a hemodiálisis es mucho mayor que aquellas personas que entran directamente a la hemodiálisis.
Eso. O sea que el proceso sería entonces empezar por la diálisis peritoneal, ¿verdad?
Sería lo óptimo, uh-huh. Empezar por la... Bueno, lo óptimo sería hacer el trasplante, ya. Eso es ideal. Pero en caso de que no se pudiera hacer por alguna circunstancia, lo óptimo sería empezar con una técnica de diálisis peritoneal, uh-huh. Y posteriormente, si con el tiempo, pues pasarlo a una técnica de hemodiálisis.
Uh-huh. Doctor, ¿en qué consiste? Porque me ha dicho anteriormente que es algo que se realiza en casa del propio paciente, ¿no? En el propio domicilio del paciente, ¿no?
Sí, esto se introduce un catéter en el abdomen, que el paciente, pues una vez que está introducido, pues ya no le molesta para nada, y durante la noche hay una máquina que se pone incluso en una mesa, una mesita de noche, y es la que va haciendo los intercambios, es decir, se introduce dentro de la cavidad abdominal, se introduce un líquido, y cuando ese líquido se ha saturado de todas estas sustancias que se acumulan, que son eliminadas por el riñón y que en estos pacientes no la eliminan, ¿no? Pues una vez que ese líquido se ha saturado, pues se drena y la máquina automáticamente está haciendo este intercambio. Por la mañana el paciente se levanta, se cierra su catéter y sale a hacer su actividad diaria, normalmente y hace una actividad de una persona normal.
O sea, que no es limitante o muy, muy poca medida.
No es limitante en absoluto, para nada, pueden desarrollar, y de hecho los pacientes, por eso da mejor calidad de vida, como he dicho. Son pacientes que desarrollan su actividad igual que una persona que no tenga insuficiencia renal, porque no tiene que ir a un centro hospitalario continuamente. Ellos van una vez cada mes o cada dos meses, pues bueno, pues para hacerse controles analíticos o alguna de estas circunstancias. Por lo tanto, es una técnica que prácticamente el paciente no nota que está enfermo de los riñones. Sí nota el de la hemodiálisis, porque el ir durante 4 horas, un día sí, otro no, a un centro hospitalario, eso crea una dependencia y crea, rompe un poco la estructura, incluso familiar a veces, sí, de los pacientes, sí, y social, por supuesto.
Doctor, dígame una cosa, porque bueno, el riñón es uno de nuestros órganos básicos vitales, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Esta incidencia que hay de enfermedades renales, de la enfermedad renal crónica en este caso, que es donde básicamente el territorio en el que estamos moviéndonos en este momento en esta conversación, ¿ha tenido siempre esta incidencia? ¿Es algo que tenga que ver con los últimos tiempos, con la alimentación? ¿Cómo podemos cuidar mejor, si es posible, nuestros riñones para que nos duren, doctor?
Sí, sí, esto está dentro de... Bueno, hoy en día, curiosamente, en España, que se habla mucho de dieta mediterránea, que de hecho es un beneficio que tenemos en este país, pues curiosamente la primera causa de insuficiencia renal es la nefropatía diabética. Es decir, la afectación que produce la diabetes por el riñón, al riñón, perdón. Pues evidentemente todo eso es consecuencia de la mayoría de las veces de malos hábitos dietéticos. Hoy en día hay gente, niños con 11 años que son diabéticos ya, pero diabetes tipo 2, que no es la diabetes que tiene una afectación en el páncreas de nacimiento genética, no, es una diabetes que se dice que se produce por la resistencia que hay a la insulina debido a que consumimos, tenemos un trastorno metabólico y consumimos una cantidad de alimentos que no son necesarios y que consumimos en mucha cantidad. Es decir, eso evidentemente está creando un problema. Fíjese que hace unos años, en Estados Unidos hace ya tiempo, que bueno, la obesidad es un caso importante, pero es que en España es el país europeo donde ahora mismo hay más diabetes. Es decir, tenemos que poner medidas profilácticas en eso. Y esa es la primera causa que hay de insuficiencia renal. Entonces, claro, evidentemente hay que tomar medidas higiénico-dietéticas que hagan que no lleguemos a esta situación. Porque, claro, la diabetes no solo afecta al riñón, que afecta a la vista, entonces una retinopatía, y afecta al corazón. La incidencia de enfermedades cardiovasculares aumenta en los pacientes diabéticos. Por lo tanto, es una profilaxis que es necesaria que hagamos. Y eso va con el estilo de vida. Tenemos que cambiar el estilo de vida y volver otra vez a lo que teníamos, a esa dieta que hemos hablado, saludable, mediterránea, a comer menos, a hacer ejercicio. O sea, los niños tienen que hacer ejercicio, y de hecho hay muchas veces modelos de esto que se están iniciando para hacer que los niños vuelvan a hacer una vida de como era antes, ¿no? Una vida de hacer ejercicio, de hacer deporte, no estar todo el día sentado. Todo esto es una mentalización que la sociedad tiene que tener, porque el coste de esto es muy importante. La insuficiencia renal, el tratamiento de insuficiencia renal consume el 2% del producto nacional sanitario. El 2% se lo lleva a la insuficiencia renal. Y a un coste muy elevado, aparte de las consecuencias pues que tiene para los pacientes este tipo de enfermedad.
Doctor, quiero preguntarle por algo. Hay definitivamente acuerdo. Verá, le parece un poco prosaico quizá, pero se hablaba mucho de la ingesta, de la necesidad de la ingesta de agua en unas cantidades, y parece que surgió ahí también cierta controversia científica, y esto tiene que ver mucho con el riñón, de algún modo, porque es una especie de filtro, para entendernos, ¿no? De algún modo. Es cierto que esas cantidades de agua que nos han dicho tradicionalmente que bebamos, ¿son las correctas o no? ¿Hay consenso o no lo hay?
Sí, bueno, el agua es necesaria y tenemos que beber. Evidentemente, hay que beber lo que uno necesita, pero claro, hay que beber, sobre todo en las zonas que estamos nosotros, que somos zonas cálidas, evidente que hay que beber, porque si no, la deshidratación es otro efecto que a largo plazo pues puede producir afectación en los riñones. O sea, el riñón cuando funciona normalmente, el agua que bebemos la elimina. Si bebemos 3 litros, pues 3 litros que elimina. Si bebemos 2 litros, 2 litros. Evidentemente, cuando empieza a haber deterioro de la función del riñón, es cuando hay que tener cuidado en la cantidad de ingesta de agua que se hace. Ya. Es decir, cuando el riñón ya no es capaz de ir funcionando normalmente, a veces el exceso de agua puede ser perjudicial. En una persona normal, pues puede beber el agua que quiera. Dice, y es cierto, que como mínimo habría que beber al día un litro y medio, ¿no? a dos litros de agua, efectivamente. Pero bueno, depende de la actividad también física que haga uno y todo esto. Pero tampoco hay que obsesionarse y con una botella continuamente bebiendo agua. Hay que beber agua, pero bueno, normal. No hay que tener ningún punto de referencia de cuánto tenemos que beber.
Pongamos las cosas en su sitio. Doctor, este agua lo que tiene es un efecto, a ver, como de drenaje, ¿no? Como purificador de los riñones en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿No? Claro, en el riñón no solo mate, la orina no está compuesta solo de agua, de que bebemos, de líquido que nos sobra, sino que va una serie de sustancias. Pues, por ejemplo, los pacientes que tienen eliminación más abundante de una serie de sustancias que se eliminan por ahí y que si no se elimina, la concentración aumenta, puede producir lo que es la litiasis, las piedras en el riñón.
Eso es.
Pues, evidentemente, si esas personas beben más agua, ese agua lo diluye en esas sustancias y no precipitan. En cambio, una persona que tenga esa patología, es decir, que elimina, por ejemplo, mucho ácido úrico por el riñón, mucho salato cálcico, pues claro, si bebe poca agua, eso va precipitando y se puede producir una piedra. También en las infecciones urinarias, si uno bebe mucha agua, diluye las bacterias que pueda haber en una infección y tiene menos efecto. ¿De acuerdo? O sea, que el agua, efectivamente, pues por eso es razonable y es prudente que haya que beber mucha agua. Pero la cantidad, pues cada uno pues debe limitar a los que cree realmente que debe beber. No hay una cantidad que diga uno, con 3 litros usted no tiene problemas nunca de riñón. No, eso no es así.
Volvamos, doctor, si le parece, para terminar al tema de la diálisis peritoneal. Me decía hace unos instantes que únicamente un 14% de las personas que tienen la enfermedad renal se someten a esta técnica. ¿Por qué está pasando esto? Porque tengo entendido que es incluso más barata para los sistemas sanitarios.
Sí, es una técnica, evidentemente, que el costo es menor. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, se realiza en el domicilio por el propio paciente, tanto él solo o ayudado por algún familiar. Por lo tanto, la otra técnica tiene que ir en un hospital y hay un costo de personal, de mantenimiento, de máquina, etcétera. Evidentemente, el costo es menor. ¿Por qué no aumenta? Bien, pues, en principio, nosotros, cuando un paciente tiene una insuficiencia renal, acuda a una consulta específica, ya que le llamamos de enfermedad renal crónica avanzada, donde yo me gusta llamar una consulta que es de toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque ese paciente va a pasar de estar en una consulta a otro, y entonces eso tiene que hacerle, hay que explicarle muy bien todos los tipos de técnicas que hay y que él tome la decisión. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que, bueno, con edad avanzada, y no encuentran realmente, no se encuentran ellos mismos capacitados para hacerse esta técnica en la casa. Claro, nosotros tenemos que explicarle a esos pacientes en qué consiste. Incluso damos ayuda, vamos a los domicilios cuando se va a montar la técnica para que vean, pierdan ese miedo que tienen. Y eso hace que esté aumentando. Fíjese que en Granada nosotros partíamos de tener unos 20 pacientes en diálisis peritoneal y hoy en día tenemos cerca de 90 pacientes con esta técnica, con una calidad de vida excelente. Es decir, si está aumentando la introducción en esta técnica. Y esa es nuestra labor, la labor nuestra y la de enfermería, de explicar y hacer perder ese miedo. Porque cualquier paciente, cualquiera, puede realizar la técnica. Solamente las limitaciones que haya en algunas personas por su edad, por su entorno, etcétera.
Muy bien, en cualquier caso hay una sala de hemodiálisis en su hospital, a pesar de todas las controversias que hay últimamente, pero bueno, magníficamente dotada y equipada, incluso con una vista magnífica. Eso sí que hay que reconocerlo, y todos los profesionales a quien hemos consultado, por cierto, en los últimos tiempos, algunos de ellos colaboradores suyos, doctor, pues están muy, muy satisfechos de esa instalación, ¿verdad?
Sí, bueno, sabe que en Granada estamos lo mismo con una polémica que se ha creado, y claro, ninguno escapamos a esa polémica. Bueno, pero... y muchas veces pues bueno, estamos dentro, pero claro, dentro de lo que es las salas que se han montado en el nuevo hospital, pues con un diseño pues muy actual de lo último. O sea, cuando antes de montarla estuvimos buscando los últimos diseños, y este diseño que sacamos pues es parecido a los que hay en los mejores hospitales, no solo de España ya, sino de Estados Unidos. Y ya nos preocupamos de que así fuese.
Bueno, hay muchas cosas que no funcionan, pero hay otras que funcionan y van bien, y no hay por qué ocultarlas tampoco.
Claro, y siempre hay que intentar mejorar, ese es nuestro punto de vista. Nosotros estamos en la situación que estamos, creo que estamos dando una buena tratamiento, tanto en calidad como en supervivencia de los pacientes, y habrá que mejorar, pues se mejora. Siempre estamos en esa tesitura de estar siempre en la última y mejorar todo en aras de darle una mejor calidad a todos los pacientes.
Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Dejamos el asunto de los trasplantes para otro momento, que también es importantísimo, fundamental, y quizá el objetivo final, como usted nos decía al principio, para mejorar la calidad de vida de estas personas con enfermedad renal crónica. Pero de momento, con esta aproximación que nos ha hecho a la diálisis peritoneal, sobre todo, que es quizá lo menos conocido, nos damos por satisfechos y le agradecemos que nos haya cedido estos minutos de su tiempo para aclarárnoslo aquí en el programa de la salud de Canal Sur Radio. Un saludo, doctor Antonio Osuna, jefe de nefrología del Hospital Universitario de Granada. Dígame.
Muchas gracias. Yo, este tipo de, como hemos estado hablando, de que la patología, ¿por qué lo produce? La información, sobre todo, que dan ustedes y en periódicos, pues es fundamental para que la gente se conciencie de este tipo de patología.
No es más que cumplir con nuestra encomienda social. Doctor, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Adiós.
Recordarte que nos tienes disponibles en el perfil de Facebook.